iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Nuevamente estamos aquí, pues prestos para desarrollar un tema, una temática que ha elegido María Eugenia y que, por supuesto, esperemos que sea de interés para todos nuestros oyentes. Vamos a saludar al grupo, que hoy estamos todos, otra vez, que es una maravilla. De manera que empezamos con María Eugenia. ¿Qué tal?
Hola, Paqui y mis compañeros. Un saludo con mucho cariño, igual a los oyentes, y ojalá, como dices tú, les interese este tema que nos toca a todos.
Pues sí, seguimos con Jorge. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y a nuestros auditores.
Bien, pues ahora seguimos la ronda, vamos aquí por orden, de manera que ahora sí que le tocaría el turno a Devis. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas a todos, es un placer saludarles, saludar a los contertulios y, por supuesto, a toda la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com.
Bien, y ya nos venimos aquí a España. Ahora vamos a saludar a Juan Carlos Parra. ¿Qué tal?
Pues aquí andamos bien, espero que, además a mí me parece que es un tema muy interesante el que ha elegido hoy María Eugenia. Y bueno, antes de nada, un saludo a mis compañeros y a ti, claro, que se me había pasado, ¿eh? Pero bueno, es que es el calor, ¿no? Que
claro,
hace mucho calor.
Claro. Bueno, Hilario, ¿qué tal?
Hola, amigos, hola, oyentes. Vamos a aprender un día más. Y hoy me imagino que vamos a tener un debate interesante.
Bueno, perfecto, eso es muy interesante, desde luego. Y ya finalizamos con Roberto Enjuto. ¿Qué tal, Robert?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según quién nos oiga y dónde. Un saludo aspirante a gélido hoy, porque de verdad la cosa está un poco... Llueve en vez de arriba a abajo, de dentro a afuera.
Me parece genial eso. Bueno, pues vamos a empezar ya con María Eugenia. Bueno, vamos a decir primero que vamos a tratar el tema del reto de la familia, que es, además de interesante, es algo importantísimo, sobre todo en estos días. Así que adelante, María Eugenia.
Bueno, este es un tema, como decíamos, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, que nos toca a todos. Desde el comienzo de nuestra especie animal que se volvió humana, los animales humanos, que somos los seres humanos, como nos demuestran arqueólogos, antropólogos y estudiosos, siempre hemos vivido en algún tipo de familia, que quiere decir una unión generalmente biológica, en alguna forma, que tiene mucho que ver con el hecho de que las crías humanas, o sea, los seres humanos en un comienzo tienen un desarrollo mucho más lento de lo que son nuestros hermanos animales en general. Muchos de ellos apenas nacen ya se paran y ya empiezan a hacer una vida que en poco tiempo ya es autónoma. En el caso del ser humano, esto no es así. Y nosotros venimos también de primates que son manadas en general, son grupos. Así es el comienzo nuestro. Bueno, obviamente que con el paso del tiempo, la diversidad que se va dando en las formas de familias tiene todo que ver con el desarrollo de las culturas. Y hay muchas formas y muchas diferencias entre las maneras en que las distintas culturas conforman las familias. Entonces yo quisiera aclarar que para el tema de hoy nos centremos en el tipo de familia que más nos abarca en Occidente, a la que pertenecemos la mayoría de nosotros, igual los oyentes. Y aún ahí hay una diversidad también muy grande. Entonces, centrándonos en lo que conocemos más como familia, también tenemos que tener en cuenta que este tema ha tenido cambios muy importantes a través de los siglos. lo que más hoy en día se reconoce como familia es lo que se llama la familia nuclear, que a veces lo ponen en logos. Por ejemplo, aquí en Colombia, el Instituto de Bienestar Familiar es una pareja, un hombre, una mujer, dos niñitos bajo el techo de una vivienda, la familia nuclear. Esta forma de familia es muy reciente. Esto empieza más o menos en el siglo XVIII y se va desarrollando. No es tan antigua como a veces pensamos, pero es como el estereotipo, el pensamiento, aunque entendemos todos que hoy por hoy no todas las familias se conforman en esa manera. ¿Qué es lo que tiene de importante lo de familia a pesar de todas las diversidades? Da un sentido de pertenencia que no caduca con el tiempo, porque hay otros tipos de relaciones humanas válidas, importantes, pero no necesariamente se sostienen a través del tiempo. En el caso de la familia, esto es así, aunque las personas se alejen o mueran o se separen de alguna forma. De todas maneras, en el registro familiar, lo que es de familia se sostiene a través del tiempo. Esto es como para que nos ubiquemos en el tipo de familia de la que yo estoy hablando. ¿Y por qué lo considero un reto? El animal humano, el ser humano y todos en la naturaleza también, pero yo voy a hablar de nosotros. Se necesitan retos para que haya crecimiento, para que haya evolución. Se necesita superar dificultades. La familia es el primer lugar donde los seres humanos empiezan a encontrarse todas las distintas formas de relaciones en los casos más afortunados, donde se pueda dar también en la mejor forma. El psicólogo Erik Erikson habla de las distintas etapas evolutivas del ser humano. Y en cada una él va encontrando cuál es la mayor fortaleza de la etapa y cuál la mayor falla. Y él denomina el inicio, el recién nacido, el principal logro que se necesita es una confianza básica. La gran falla sería una desconfianza básica. Y por eso en general, pues se trata de brindarle al recién nacido un ambiente, una atmósfera que lo acoge, que lo protege y que lo hace sentir amado. Esto es en la forma ideal. Con respecto a la familia, a veces se tienen la noción de dos extremos. Uno es una idealización y se supone y a veces se evoca un pasado en el que la familia todo era una maravilla y todo el mundo recibía lo que necesitaba, la familia extensa que ya vienen siendo tíos y primos y abuelos, todos se reunían para el bien de todos. Ese es un extremo, un mito en el sentido cuando las cosas no necesariamente se conforman en la realidad. La importancia del mito es muy importante. Pero el otro extremo que también se da y se da con el correr del tiempo, lo hemos visto, es lo contrario. Es una visión negativa y se empieza a presentar la idea de que lo peor que puede haber es una familia constituida, que eso se debe reemplazar. En fin, estos dos extremos realmente dicen los estudiosos en estos temas, como es el francés Philippe Ariès, ninguno de los dos realmente está tocando la realidad de los seres humanos. La realidad está más o menos en la mitad. Hablando del reto de la familia, estoy pensando qué significa salud familiar, salud óptima versus o enfrentada a lo que es disfuncionalidad familiar. Por ahora yo lo voy a dejar ahí para poder ampliar estos conceptos y poder introducir elementos que nos ayudan y les ayuden a los oyentes a poder determinar algunos elementos muy claves para poder uno también entender y discernir la salud buena o la patología disfuncional en la que está viviendo. Lo dejo ahí, Pati.
Bien, continuamos con Jorge.
Bueno, siempre se ha dicho que la familia es la célula básica. La célula es un concepto biológico, es la unidad vital mínima de un organismo. Por lo tanto, la familia es una célula, pero social. Y si es la célula, significa que hay una unidad mayor que es el organismo social que es la sociedad en su conjunto. Es decir, partimos con un concepto biológico para terminar en una noción sociológica. Esta familia tradicional, como unidad básica, como célula social básica, está formada por un elemento masculino y otro femenino, el padre y la madre, que son modelos para los hijos. Sin embargo, en la actualidad, esta familia tradicional se ha debilitado fuertemente ante el surgimiento de otras unidades familiares diferentes. Por ejemplo, una madre sola con uno o más hijos, un padre solo con uno o más hijos, una pareja homosexual que adopta o hace fecundación in vitro para tener hijos, una pareja de lesbianas que adopta o practica la otro tipo de fecundación in vitro para tener hijos y así acceder a la paternidad o la maternidad. De modo que la familia tradicional, que nosotros conocimos como la fundamental y mayoritaria, ha ido cediendo terreno a estas nuevas formas. Por otra parte, las parejas tienden a tener hijos mucho más tarde en la actualidad. Las mujeres quieren realizarse primero en el plano profesional, y es común ver pareja en que ella tiene 30 años, él 35, y todavía no son padres porque esperan la realización profesional, el consolidar un patrimonio y después pensar en los hijos. Y hay otras parejas que abiertamente dicen no querer tener hijos. Por otra parte, ya no, estas parejas no se casan, sino que simplemente conviven. De modo que hay fuertes presiones sobre la familia tradicional que pierde terreno día a día ante estas nuevas formas, concepciones, que obedecen a cambios históricos, sociales y valóricos, ya que el hombre actual es muy diferente al ser humano de tiempos pasados. Por el momento quedo aquí, Pat.
David.
Entonces, es un tema muy interesante y me gustaría intentar empezarlo con una aportación que dan en este tema dos filósofos bastante importantes por la historia de la filosofía, como por ejemplo Aristóteles y Hegel. Aristóteles, como sabemos, habla de la familia tratando de la política, y dice que la familia es la primera forma de asociación que tiene la sociedad. Y distingue en la familia tres tipos de relación. La relación entre marido y mujer, y como es obvio, en aquella época Aristóteles dice que sí, que ese es una relación entre personas libres, pero que tiene que mandar el marido. La segunda relación es entre padres e hijos, y aquí mandan los padres, pero en el interés del hijo. Y la tercera es la relación entre dueños y esclavos, y ahí manda los dueños en su interés. Entonces los esclavos son prácticamente tratados por Aristóteles como si fueran máquinas. Por Hegel, en cambio, la familia es la unidad originaria, la primera unidad en que se funda la sociedad, y luego tendrá su negación en la sociedad civil. Nosotros sabemos que todo el sistema hegeliano de Hegel es un sistema dialéctico, pero ahí la familia es el punto de partida, el primer punto desde que se desarrolla el sistema social de que habla Hegel. En nuestros tiempos, bueno, tendríamos que, desde un punto de vista histórico, hablar de la familia extendida o extensa, que ya en el siglo XX había aparecido, pero prácticamente y desapareció, porque la familia extendida es una familia que involucra en sí el abuelo, los hermanos del abuelo, los sobrinos, los nietos. Entonces era una familia muy, muy amplia, muy ancha, muy extensa, por supuesto, que hoy en día ha prácticamente desaparecido, como decía perfectamente María Eugenia, en favor de una familia nuclear. La familia nuclear en este momento es una familia que, en cuanto a institución, es una institución en crisis. Es una institución que tiene que aceptar los retos que le llegan por parte de la sociedad. Una sociedad que tiene como objetivo primario el de la producción y el objetivo del trabajo, el objetivo del éxito laboral, el objetivo de la realización de la persona singular, del individuo, como se diría en filosofía y no solo en filosofía. Y eso, naturalmente, pone en peligro la familia en cuanto a institución. Y la familia en cuanto a institución es una institución que tiene que recoger estos retos. ¿Cómo lo recoge? Bueno, depende. De una forma positiva, se puede ver unas familias que pueden funcionar igualmente y que pueden proporcionar una educación, una cultura, una relación sana. Y de una forma negativa, con la familia que se va a disolver, que va a desaparecer, que puede efectivamente seguir como familia, porque, como decía María Eugenia, las relaciones no van a desaparecer, pero efectivamente los miembros, los individuos, se dan guerra. De momento lo quedo aquí. Uh-huh.
Juan Carlos.
Como hemos visto antes, hay diferentes tipos de familias y se han creado a lo largo de estas últimas décadas diferentes tipos de familias. Y creo que la familia tradicional, pues bueno, ha cambiado bastante, ¿verdad? Lo hemos visto y, bueno, lo que seguirá cambiando, imagino. Hay una serie de desafíos. Yo he marcado 10 puntillos que, si queréis, los vamos viendo y además son como preguntas también para los compañeros, ¿no? En el primer punto sería cambios en la estructura familiar, ¿no? Y las familias, como bien sabéis, que contemporáneas, actuales, no se ajustan necesariamente, como decíamos, al modelo tradicional, que eran, como decía María Eugenia, madre, un padre y dos hijos, ¿no? Las familias, ahora tenemos familias monoparentales, familias reconstruidas, que son esas familias en las que hay padres con hijos de relaciones anteriores, y también familias extensas, como decía Davis, como decís vosotros, ¿no? Las que se incluyen los abuelos u otros parientes también de la familia, ¿no? Dentro de lo que es la estructura familiar. Cuando era pequeño tenía estas estructuras, no éramos todos, ¿no? También hay familias homoparentales, que han cobrado pues una relevancia bastante importante, lo que plantea también desafíos, retos únicos en términos de roles también y dinámica de las relaciones familiares. El segundo punto que yo planteo es la conciliación trabajo barra familia. Pues la demanda de equilibrar las responsabilidades, como bien sabéis, laborales, y la falta también de unos, bueno, y las familiares, ¿no? Que son esas que están siempre en lo laboral, ¿no? Es uno de los retos más destacados, podríamos decir. las largas jornadas también laborales y la falta también de esas licencias parentales, pues hacen que los miembros de las familias tengan poco tiempo para estar con las familias. En muchas sociedades occidentales se intenta conciliar ese tipo de relaciones, ¿no? Hay gobiernos que ya han intentado hacerlo, lo que pasa es que es muy complicado porque esto ya depende también de las empresas. Voy a hacer el tercer punto y ya lo dejo para, porque son 10 los que he planteado, ¿no? El tercero sería tecnología y conectividad, y la tecnología y la conectividad, pues bueno, han alterado la comunicación, como bien sabéis, y la interacción familiar. Aunque puede mantener a las familias conectadas, esto es algo que bueno lo vemos todos los días, las tecnologías también pueden llevar a una desconexión interpersonal. Si no se gestionan bien de forma adecuadamente los límites y el tiempo de exposición a las pantallas, que normalmente hacen que las familias se desconecten. De momento lo voy a dejar aquí en el cuarto punto, si te parece bien, Paqui, para
muy
no
bien.
Seguir, ¿no?
Perfecto, Hilario. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Para mí lo más importante con respecto a la familia es que la familia está en crisis, lo ha dicho Davis y tiene razón. Ha dicho más cosas, ha hecho una serie de consideraciones filosóficas, ha mencionado a Hegel. No voy a meterme en política, ¿no? Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Sí voy a decir que hay algunos países que han legislado para reducir la familia porque no pueden sostener, por razones de todo tipo, no pueden sostener familias abundantes, numerosas en sus senos. Y ha habido países, por ejemplo China, que ha legislado para que la familia se reduzca, eso lo sabéis. Pero normalmente no se ha legislado nada con respecto a la familia, se ha legislado poco. Es decir, no se ha legislado, por ejemplo, cómo tiene que ser una familia, cómo tiene que estar estructurada, cómo tiene que estar compuesta, cuáles son los miembros de la familia, eso no se ha legislado, eso no se puede legislar. Pero sí hay cánones sociales que responden al uso de prácticas, es decir, las familias pues se han constituido y han desarrollado una serie de usos, y con respecto a esos usos han ido funcionando. Eso se ha roto y responde a lo que ha dicho Davis, que la familia está en crisis. Yo creo que la sociedad está en crisis. Pero a mí me parece que las crisis últimamente son crisis permanentes, porque las cosas no paran de cambiar, están cambiando constantemente. Entonces, vamos a ver, tenemos familias amputadas, si me lo permitís. Tenemos familias mutiladas, que son las familias monoparentales, tanto del padre y de la madre. Y luego tenemos familias que puede que con el tiempo, con la historia, con el paso del tiempo, sean familias naturales, pero hoy por hoy son familias artificiales, son familias que no responden al uso familiar tradicional que la sociedad ha ido formando, que son las familias constituidas por los homosexuales, tanto hombres como mujeres. Que no digo que no sean respetables, no estoy diciendo eso. Digo que son familias no naturales, evidentemente. No hay consanguinidad, y entonces, como no hay consanguinidad, pues son familias que puede que con el paso de la historia la sociedad se haya acostumbrado y ya pues sean familias. Pero realmente la familia está tremendamente desestructurada. Y yo pienso que hay varias razones, pero voy a decir una, luego diré más. Es que el animal humano, ahora y siempre por los siglos de los siglos, porque ya la Biblia lo recoge, Es que el ser humano es polígamo, señores, y poliándrico, es que somos polígamos. Y nos divorciamos y vamos con otras señoras. No tenemos varias señoras a la vez. Y las señoras les pasa igual. Las señoras se divorcian y se casan con otros. Porque la gente tiene derecho a romper si no se lleva bien con su pareja. No puede estar con una pareja que no se lleve bien. Hay un problema aquí que es difícil de solucionar, que es el problema de los hijos. Es un problema tremendo, es un problema bastante difícil, porque los hijos marcan, ellos se marcan por las circunstancias familiares. Cuando los padres rompen, porque no están de acuerdo, porque se llevan mal, o porque aparece otra señora u otro señor, los padres rompen. Y los hijos se ven abocados, cuando son menores de edad, a vivir o con papá o con mamá o con ambos. Eso a los hijos les hace polvo, les hace cisco, según mi experiencia. Y no digo más, porque no voy a... No, ya sabéis que los monólogos no son muy buenos.
Uh-huh. Roberto.
Bueno, evidentemente, o sea, lo que decía Hilario, las parejas se deshacen más ahora que antes, por supuesto, mucho más. No es nada bueno la represión de las rupturas, no es nada bueno que no haya divorcios, pero hoy por hoy lo que yo percibo en las familias, sobre todo en la gente que aspira a formar una familia, es generalmente una falta de madurez a la hora de afrontar eso. Es decir, la gente joven, siento que la generalización puede ser injusta, no me cabe duda. Pero tengo la sensación de que muchas veces no se piensa en lo que va a pasar después. Porque, claro, cuando uno forma una familia, se supone que lo que quiere, aparte de relacionarse con otra persona, un hombre con una mujer, se supone que quiere tener hijos. Si quieres tener hijos, lo que sí necesitan los hijos, creo yo, son modelos arquetípicos que existen desde hace mucho tiempo y que, de alguna manera, tendrían que estar ahí para satisfacer su educación, ¿no? Y yo creo que eso, pues hoy por hoy, no existe, existe cada vez menos, porque, pues como decíais antes, los padres se van separando, los hijos hacen uso de su inteligencia, entre comillas, bueno, es bastante inteligente, sí, para aprovecharse de uno y de otro y sacar partido, las parejas separadas. Ahí los hijos pescan el río revuelto muchísimas veces, y funciona muy bien. ¿Problema de eso? Pues no hay un referente autoritario, que debería haberlo, porque los niños necesitan límites, todos hemos necesitado límites. Yo he tenido la suerte de formar parte de una familia en la que evidentemente éramos padre, madre y cuatro hijos, pero había mucha relación con las otras familias, o sea, con los primos, con los tíos, con los no sé qué, tal y cual. Es una familia en la que ha habido carencias, sí las ha habido, pero ha habido también cosas muy buenas. Yo me acuerdo de algunos tíos míos que han sido verdaderos referentes para mí. Y hoy por hoy dudo mucho de que los niños pequeños tengan referentes claros, más allá de los líderes deportivos o culturales, lo de cultural lo pongo entre comillas, los líderes de juegos, o sea, los personajes de juegos de consola o de lo que sea. Francamente dudo mucho, y la educación cada vez hace menos énfasis en la formación humanística de las generaciones más jóvenes, con lo cual, pues poco a poco nos estamos encontrando con una despatrimonialización, qué palabra, despatrimonialización cultural de nuestra sociedad. Otras sociedades que nos vienen a acompañar, hablo de sociedades, pues por ejemplo, gentes que vienen del mundo musulmán, del mundo de chinos, gentes que vienen de la India, tal. Estos tienen su cultura mucho más afianzada, la tienen bastante más arraigada en su fuero interno, y supongo que al final lo que se producirá será una especie de mezcla, no sé lo que saldrá de ahí, pero supongo que por ahí van los tiros. La familia clásica, por decirlo así, yo creo que la familia occidental, que entendemos por padre, madre e hijos, yo no entro si en uno o dos o tres o los que sean, pues tiende cada vez más a incluso a tener poco prestigio en la sociedad. No sé por qué, pero yo creo que ideológicamente la gente tiende a menospreciar ese tipo de familia. Yo creo que está es un gran referente que nos ha dado muchos muy buen desarrollo. Y creo que tenemos unos retos muy importantes en la educación precisamente una de las cosas que decía Juan Carlos antes, lo de la tecnología, un poco no sé cómo la ha llamado él, pero bueno, sí, el desarrollo tecnológico que separa a la gente, que de hecho hace que las generaciones más mayores no sean las más expertas en eso, pues genera unos retos enormes y unas, veremos a ver lo que sale de ahí. Y lo voy a dejar ahí un momento.
Pues volvemos con María Eugenia.
Bueno, este tema da para tanto y voy a tratar de resumir para no ocupar mucho tiempo, pero empezaría por lo siguiente. Yo creo que podemos unir dos ideas que orientan en esto. Uno es Eric Fromm, el siglo pasado, él hablaba de la preocupación que tenía al ver que lo más importante para un niño o un adolescente, un joven, lo más importante en su desarrollo es contar con adultos maduros alrededor de su existencia y comienzo de vida. Y lo que más lo preocupaba es que él veía que muy pocos niños realmente contaban con tal cosa. Por otro lado, también los chinos definen la palabra crisis como peligro más oportunidad. Entonces, cuando hablamos de que está en crisis la familia, en la forma en que la hemos conocido en los últimos tiempos, en Occidente, me sigo centrando, aunque sabemos que hay más formas de familia, lo que es muy importante de entender también es que se está buscando algo para salir de las limitaciones bastante negativas que también estábamos viviendo. Como dice el historiador de familia que se centró en el tema familia como historiador, francés Philippe Ariès, él lo que fue viendo es que, de alguna manera, el modelo y la idealización del concepto de familia era a expensas de la figura femenina. Al varón se le daban toda suerte de permisos, de licencias, pero el bienestar familiar dependía de la figura femenina, y eso, para los oyentes, busquen los escritos de Philippe Ariès, y es muy interesante porque en todas las culturas esto ha sido real, ha sido a expensas de. Se busca con la crisis actual algún tipo de equilibrio, y eso no es una mala cosa, pero va a depender de la madurez, y alguno de los compañeros ya habló de esto, porque estamos hablando de hijos también. Somos una especie que si no tiene hijos, pues está rumbo a la extinción, y eso no puede ser, obviamente. Entonces, voy a resumir ahorita pensando que cualquier cosa que se vaya presentando, ya sea la familia nuclear idealizada, desde hace muchos años en países como el mío, Colombia, pero en muchas partes más, eso ha sido una cosa minoritaria, no la mayoría. Y lo que más ha existido son familias con mujeres solas a cargo de todo. Eso también es cierto. Se está buscando algo mejor y se necesita una madurez. Voy a señalar cuatro elementos que a los oyentes les pueden resultar interesantes para determinar un poco cada uno cómo estamos viviendo. Son cuatro elementos definitivos que presenta la especialista en este tema, Virginia Satir. Cuatro elementos para salud o patología en familia. El primero y el más importante es la comunicación, que no es solamente verbal, como sabemos, es verbal y no verbal, y la coherencia entre la comunicación entre los miembros de familia, aquí me estoy refiriendo a la familia, padres o madres con los hijos, además es tan extensa, pero me estoy centrando en esa familia donde empieza a crearse una criatura. la coherencia en la comunicación es fundamental. Y lo que se dice tiene que tener coherencia con lo que se dice, con lo que se dice. Como dice un dicho en mi país, no es lo que me dijo, sino el tonito lo que me ofendió. Es decir, la comunicación lo más transparente. Eso no se da con facilidad. Lo otro es la jerarquía necesaria en la familia, donde los mayores tengan una jerarquía con madurez, que es con autoridad, porque si es inmadura es autoritarismo, y eso es terrible. Otra forma tremenda de inmadurez es la ausencia total de autoridad. Eso no lo soporta el niño que está creciendo, ni los adultos a su alrededor. Ahí también están los papeles o los roles que se le asignan a los miembros de familia. Y una de las principales elementos que vemos nosotros, como en mi caso, que soy psicoterapeuta de familia, que causan daños muy graves, es el hijo parental, un hijo a quien se le pone la responsabilidad que deberían tener los mayores. Otra es el hijo chivo emisario, el que es escogido por uno de los padres para dar la pelea que no puede dar con el cónyuge. Hay más, pero no tenemos tanto tiempo. Y por último también está la relación con el mundo exterior, la necesidad de flexibilidad en las reglas de la familia, para no tener las mismas reglas del niño de 9 años con el adolescente de 14, 15 o 16. Estamos hablando ante todo de la necesidad de la madurez en la forma en que sea la composición familiar para que podamos tener salud de familias. Y cierro esta parte diciendo, como decía tal vez Jorge, ¿no? Pero estaríamos todos de acuerdo. La familia es la célula principal de lo que luego va a ser social, cultural, etcétera. Y si no empezamos por entender que una educación para la madurez es esencial para una salud en las conformaciones familiares, como sea que se den, no vamos a poder solucionar otras cosas que nos atañen como comunidades. El primer paso es madurez en no la familia, sino las familias. Lo dejo ahí.
Jorge.
Bueno, Heráclito decía que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, aludiendo al perpetuo movimiento de todo lo que existe. Nada permanece estático. Esto ocurre en el universo, la naturaleza y la vida, y por supuesto en la historia y el devenir humanos, que estamos en perpetuo cambio. Algunos de esos cambios los percibimos, otros no, pero eso no significa que no ocurran. Y estos cambios no son en un solo sentido, pueden ser de ida y vuelta. Así hemos oído hablar, por ejemplo, de la moda retro, en que se retoman modelos y diseños de tiempos pasados, o la música retro, en que se vuelve a formas rítmicas y melódicas de tiempos anteriores. Por su parte, Max Weber, al estudiar las formas de dominación, habla de la dominación familiar o patriarcal. O sea, Max Weber ve a la familia como una forma de dominación, donde el pater familias tenía el rol preponderante sobre la mujer y los hijos, y también sobre el patrimonio. De modo que la familia tradicional tenía un rol fundamental el hombre, el pater familias. Esto, por supuesto, con el correr del tiempo ha ido cambiando y le ha ido dando mayor espacio a la mujer en la toma de decisiones dentro de la familia. Ahora el cambio es inevitable, de modo que nos agrade o no, va a ocurrir igual, porque la vida se mueve con independencia de los deseos humanos. Nos guste o no, van a haber cataclismos, sequías, aluviones, guerras, lo quiera o no el individuo, lo quiera o no un grupo familiar. El universo no se detiene. Por lo tanto, el problema está en cómo asumir de la mejor manera posible los cambios, es decir, en la capacidad adaptativa, que es lo que permite a las especies sobrevivir. Aquellas que no son capaces de adaptarse a los cambios perecen. De modo que, siendo yo en lo personal partidario de la familia tradicional, porque tuve la suerte de nacer y criarme en ella, debo reconocer el surgimiento de nuevas manifestaciones con sus ventajas y desventajas, porque el movimiento es perpetuo. La humanidad, la naturaleza se mueven, avanzan y retroceden. Cuando a este le preguntaron cómo sería la Tercera Guerra Mundial, dijo: la tercera no sé, pero la cuarta sería con piedras y flechas. Puede que una catástrofe nuclear nos devuelva a las cavernas. La historia humana empezaría nuevamente a recorrer el camino que ya hicimos y tal vez tomar nuevos atajos desconocidos. De modo que la familia también está expuesta a este movimiento y a estos cambios. Y ahora lo dejo aquí, Pai.
Davis, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, muchísima tela que cortar, ¿no? Hay muchísimo que decir, pero intentaré ser muy breve. La familia es una cuestión de relación. Digamos que en la familia tienen que convivir unos mundos, porque desde cuando tienen 6 o 7 años, los chicos ya son mundos. Y eso complica muchísimo las cosas. Porque los padres y los hijos, de una forma u otra, se comunican cada día menos. Por mil razones, por razones laborales, por razones de que del cansancio existencial que tenemos muy claro en esta sociedad, y otras más. Pero esta es una de las razones más importantes de crisis de la familia. Yo creo que efectivamente lo que ha dicho Jorge, sí, puede que el modelo de familia pueda volver, que se pueda volver, pero me ha llamado muchísimo la atención que él mismo haya dicho que, bueno, para que eso ocurra probablemente, estamos en el campo de la hipótesis, claro, pero probablemente tengamos la necesidad, entre comillas, necesidad de una catástrofe o de un acontecimiento externo. No puede ser debido a la voluntad. ¿Por qué? Porque la gente no va a darle marcha atrás en este sentido. El mundo occidental no va a dar marcha atrás sobre esta institución. Ya hemos avanzado y los avances tienen que ser guardados ya. Tienen que estar guardados ya. Es una cosa de la cual ya la sociedad no puede renunciar. A la cual la sociedad no puede renunciar. ¿Y eso por qué? Porque la gente hoy en día no aguanta los sacrificios. La gente, cuando no ve que puede realizar su sueño, bueno, se cansa y cambia de rumbo, cambia de dirección, busca otra pareja. Eso es natural. Pero yo creo que hace 50 o 60 años eso se hacía no con esta frecuencia. Ahora es un fenómeno muy frecuente. ¿Por qué? Porque cada día la gente aguanta menos. En Italia existe un refrán, y ahí lo dejo, que dice más o menos: sin sacrificio no hay beneficio. Ahora, esta es la sociedad de los beneficios y de los muy pocos sacrificios, en mi manera de ver. Por el lado de las mujeres y por el lado de los hombres, de los varones, ¿eh? La cosa involucra los dos sexos. No es una cosa que llame en causa solamente la mujer o solamente el varón. No. Llama en causa ambos. Y ahí lo dejo.
Uh-huh. Juan Carlos.
Sigo con mis puntos que he elaborado, ¿no? Y el cuarto punto es estrés financiero, ¿no? Veréis, las presiones económicas, como la falta de empleo, evidentemente, el endeudamiento y el costo de la vida, bueno, pues pueden generar estrés y tensiones dentro de las familias. Esto puede afectar a la estabilidad también, evidentemente, emocional de estas familias, ¿no? De lo que es en sí la familia. El quinto sería la educación de los hijos, que ya habéis hablado y la hemos comentado, ¿no? La crianza de los hijos, como se sabe, en un entorno cada vez más complicado y cada vez más complejo, plantea retos significativos. Las familias deben abordar temas como, por ejemplo, la educación digital, que decía antes, la salud mental, que también es muy importante, y la educación sexual. También la exposición a los contenidos en línea, ¿no? En la red, que es también muy importante para los chavales, ¿no? El sexto sería la diversidad y tolerancia. Esto también es muy importante. Las diferentes culturas, como bien decía antes Hilario, religiosas y también generacionales, pues nos han dado familias con modelos diferentes, ¿no? Como bien sabemos, y pueden ser también, pueden dar lugar a conflictos o también a desafíos, retos para mantener una, digamos, convivencia acorde o armoniosa dentro de la familia, ¿no? La promoción de la tolerancia, que es lo que decía antes María Eugenia, y el respeto, pues aquí son la, bueno, son lo más importante, digamos, y lo más esencial dentro de la familia. El séptimo punto, ya lo dejo aquí, sería la salud mental y bienestar, que también es algo muy importante, ¿no? Es el estrés, bueno, la ansiedad, como bien sabéis, y otros problemas, pues, de salud mental, pues han dado han afectado también a diferentes familias. Esto es importante tomarlo como un reto importante, porque hay que abordar estos temas y también solucionarlos, porque estos problemas también afectan a toda la familia en general, ¿no? Y lo voy a dejar en el octavo punto, que es el envejecimiento de la población, que también es un reto importante para las familias, ¿vale?
Hilario.
Bien, vale. Vamos a ver. Efectivamente, todo cambia, nada es, que decía Heráclito. Parménides sostenía al principio contrario, pero la ciencia, por supuesto, ha dado la razón a Heráclito. Todo cambia, nada es. Aunque hay una teoría pendular de las cosas y hay una teoría cíclica también de las cosas, pero parece que se impone la teoría pendular, creo. En cualquier caso, yo no creo que volvamos a tiempos ancestrales con respecto a la familia. No lo creo. Y yo no creo que exista o que veamos nosotros la catástrofe nuclear. Yo, desde luego, no la voy a ver. Y a lo mejor tú tampoco, Jorge. Pero bueno, tú a lo mejor sí, porque eres más joven. Pero a lo mejor no la ves. Yo, desde luego, no la voy a ver. Eso, por supuesto. Yo creo que María Eugenia tampoco la va a ver. Yo quiero que tú, María Eugenia, vivas muchos años, pero es que el tiempo es así, el tiempo es el que es, ya sabes. Entonces, yo no creo que nosotros conozcamos, volvamos a los ancestros de nuevo, no lo creo. Yo antes decía que las causas, una de las causas de la ruptura familiar, de la desestructuración familiar o de la crisis familiar, que diría Davis, era la que somos polígamos y poliándricos, sin duda, sin duda. Y otra de las causas que la ha dicho Juan Carlos, la ha dicho de refilón, pues es evidentemente la tecnología. La tecnología hace que los chicos tienen menos experiencia que sus padres, tienen menos conocimiento de la vida que sus padres, pero tienen más conocimiento de cosas que sus padres, conocen más que sus padres. Son muchos los niños que saben mucho más que sus padres, muchísimo más que sus padres. Un chico coge un teléfono móvil y le vuelve loco a su padre. Un niño coge un ordenata, una computadora, que diríais en Latinoamérica, y le vuelve loco a sus padres. Eso, sin duda, influye. Con respecto a los países hiperdesarrollados, creo que estamos en un país, nosotros, desde donde se emite el programa, que es bastante desarrollado. Yo no conozco Latinoamérica, pero tengo la sensación, vosotros, los latinoamericanos que estáis aquí, incluida René, que no está, pues tenéis un nivel de formación, ya lo dije el otro día cuando introduje mi tema, tenéis un nivel evidentemente bueno, buenísimo, alto. Entonces, pertenecéis a la élite de vuestros países, sin duda de ninguna clase. Aquí hay muchos emigrantes, tenemos más de 2,5 millones de latinoamericanos, tenemos básicamente ecuatorianos, después van los colombianos y luego ya van otros, como los dominicanos y tal. A mí me gusta mucho la estadística, ya sabéis, y la suelo ver con frecuencia, suelo echar un vistazo de los datos estadísticos. Yo veo que los latinoamericanos, yo he tenido una consulta, María Eugenia, de pseudopsicología. No era psicólogo yo, ni soy psicólogo, por supuesto. Pero tenía una consulta, no me repudies, de tarot, de reflexoterapia, yo ya sé que tú estás lejos de esas cosas, de lectura de manos, de interpretación de sueños, de cosas de estas, ¿no? Tenía muchísimos clientes latinoamericanos. Yo también estoy lejos de eso ahora, ¿eh? Pero ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí. Yo tenía muchos clientes latinoamericanos, María Eugenia, muchísimos. El 50% de mi clientela era latinoamericano. Y tenía una consideración de la familia, un concepto de la familia infinitamente más alto del que tenemos aquí. Mucho más. Infinitamente más alto. Por supuesto que Latinoamérica, que es Occidente, aunque algunos políticos no quieran, pero sigue siendo Occidente por ahora, por supuesto que tendrá una concepción de la vida y de las cosas muy aproximada a la que nosotros tenemos, seguro que sí. Pero tiene un concepto de la familia mucho más desarrollado que el que tenemos nosotros. La familia está mucho más arraigada en su ser familiar, está mucho más arraigada. Y he tenido árabes también en la consulta, y las árabes tenían muchos problemas, muchísimos problemas, porque no sabían cómo divorciarse, porque parece ser, lo dijisteis vosotros el otro día cuando preparábamos el tema, parece ser que en el mundo árabe el divorcio es difícil, porque son ellos los que marcan la tónica del divorcio y de otras cosas, naturalmente. Y lo dejo ahí porque no llegamos.
Ya finalizamos con Roberto.
Solamente un leve matiz a lo que decía Hilario ahora. Hombre, el divorcio en los países árabes es literalmente repudio de la mujer por parte del hombre. O sea, no es otra cosa, ¿eh? Salvo que alguna excepción habrá. Pero, hombre, hablar de pobrecillas, o sea, hablar de divorcio, bastante tenían con aguantar, bastante tienen con aguantar la el peso y la estructura de la familia. Es terrible. En ese tema el mundo árabe todavía, pues, en fin, vamos a dejarlo ahí, que es otro mundo directamente, ¿no? Yo me gusta mucho lo que ha dicho Davis en el tema de, yo lo llamaría más que sacrificio, compromiso. También sacrificio, claro que se sufre. Si quieres hacer una cosa y no la puedes hacer, pues te sacrificas, pero también te comprometes. También en un momento dado, pues dices, bueno, yo, a mí me compensa esto o no me compensa. Pues sí me compensa que el niño pase en 2 años y se desarrolle mejor y ver si mi relación puede más o menos aguantar. A lo mejor no aguanta. Bueno, no tiene por qué ser siempre la solución el aguantar juntos una pareja. Pero lo que sí creo es que hay poco compromiso hoy. Por ejemplo, cuando se habla de la paternidad o de la maternidad, la gente habla de eso como si fuera un derecho. Es que no es un derecho, vamos a ver. La paternidad es un hecho que ocurre pues cuando dos personas se juntan, a nivel biológico me refiero, y asumen que van a tener un hijo y ponen los medios para tenerlo. Eso es la paternidad. Otra cosa es que hay gente que no puede, por razones obvias, tener hijos, y en algunos casos yo estoy a favor de que puedan acceder a esos hijos, a la cría de esos hijos, y en otros casos, que sería un debate aparte, pues yo estoy en contra. O sea, yo creo que los niños deben tener modelos saludables para ellos, arquetípicamente saludables para ellos, que luego a lo mejor no se, digamos, al final no se dan, porque en las parejas al final igual todo se deshace y no funciona y tal y cual, pero por lo menos tratar de garantizar, cuando se da un niño en adopción, por ejemplo, que el niño tenga las mejores condiciones de vida. No me refiero a nivel económico, sino de gente alrededor, que le puedan enriquecer, que le puedan dar una cultura. Por supuesto que el reto tecnológico es un reto tremendo. Los niños no es que sepan más que los padres, los niños saben mucha más tecnología que los padres, eso sí. Y ya, si hablamos de los abuelos, ya ni hablamos, porque bueno, hay padres jóvenes que son aplicados, pero claro, tú efectivamente le das a un niño de 8 años un móvil y te hace virguerías, pero eso no quiere decir que sepa más que el padre, sabe más de eso. Y eso es un problema, porque el padre no puede patrimonializar cómo llega el conocimiento a sus hijos. Eso sí es un problema, y es algo con lo que hay que vivir, y tendrán las familias futuras, bueno, y presentes también, que ver cómo afrontan eso, claro. Así que, pues, yo creo que no me voy a enrollar más, y así hay más.
Uh-huh. Pues ya comenzamos la última ronda, modo de resumen, y lo más breve que podáis. Así que, María Eugenia.
Bueno, a modo de resumen yo diría lo siguiente. Un médico norteamericano que vivió 109 años, Charlie White, sobre él se escribió un libro muy interesante. Él da algunas indicaciones cuando le preguntaban cómo sobrevivió tantos cambios del siglo XX. Este hombre vivió desde 1905 hasta 2014. Y una de las cosas que decía Charlie White, yo creo que viene al caso acá. Es cierto que los cambios no se detienen, el universo no se detiene, creo que dijo Jorge, con toda razón. Pero él decía, ¿cómo prosperar en un remolino vertiginoso de cambios?, le preguntaron, y la respuesta fue, parándose en el terreno firme de lo permanente. ¿Y qué es lo permanente? No importa las diferentes modalidades que se vayan dando, son variaciones sobre el mismo tema, como sucede en música, pero el tema es la necesidad del animal humano de criarse y crecer con estructuras que tengan solidez. Me gustó mucho que el sacrificio se hable también como compromiso, y las modalidades que se están ensayando son válidas, pero solo se va a tener en pie lo que realmente le proporcione a lo que es social y cultural las estructuras necesarias. En este sentido, hay que pensar en algo. No es que los niños sepan más que los padres, pero si lo dijéramos así, habría que decir, nadie es niño, está en la niñez, y esos niños van a saber menos que sus propios hijos en un futuro. Entonces hay que tener este tipo de perspectiva para entender que estamos en esta crisis, que es peligro y oportunidad, que siempre va a exigir una jerarquía de los mayores con madurez para proporcionarles a los que vienen detrás los elementos necesarios. Y no quisiera terminar este tema tan importante y del cual yo he aprendido mucho escuchando a mis compañeros. Siempre aprendemos, y eso creo que lo dice siempre Hilario, y es verdad. Pero hay una cosa que no quiero dejar de mencionar, que es lo que se llama la familia escogida. Decía el rabino David Wolpe, con sentido del humor, que la familia es algo donde Dios nos pone para conocer personas que de otra manera no conoceríamos y muchas veces no nos van a agradar. Ese es un poco el reto de lo que es irse criando en una familia. Pero también existe algo que se llama la familia escogida, que son los amigos a través del tiempo, los testigos de nuestras vidas, en lo bueno y en lo malo y en todos los momentos. Y para muchas personas que van avanzando en edad, muchas veces se va volviendo casi que más importante la familia escogida que la familia biológica de origen. Esto es una cosa también importante porque, como señaló uno de los compañeros, hablar de familia es hablar de relación y de la importancia para el animal humano de lo que es relación y relacionarse. Y el primer experimento que tiene todo cachorrito humano, todo animalito humano, es la familia, en la forma en que se dé. La cordura, para mí, es el lenguaje de la madurez. Y la definición de cordura que la aprendí en un concurso español que se llama Saber y Ganar, la dieron perfecta. Cordura es prudencia, buen seso y buen juicio. Eso siempre va a ser fundamental, no importa los cambios y modalidades nuevos. Ahí lo dejo.
Jorge, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, yo creo que la familia es una pequeña sociedad donde hay roles, normas, límites, derechos y obligaciones. Pero lo que más debe haber en una familia para que el niño crezca bien es afecto. Todo lo demás sin afecto nos llevaría a crear autómatas o robots, gente insensible, dura o frustrada, porque el ser humano lo que más necesita, sobre todo cuando se es niño, es afecto. Cuando el niño tiene una madre amorosa, un padre justo, va a crecer bien y va a estar mucho mejor defendido contra las influencias negativas y las adversidades de la vida. Ya hemos citado aquí muchísimas veces el famoso experimento del monito que se pone frente a una silla cubierta con una piel de oveja y otra de puro hierro donde cuelga una mamadera con leche y el animalito corre donde está la piel. O sea, la necesidad de afecto es casi superior al hambre de la leche. Y yo creo que en la actualidad hay millones de niños sedientos de afecto, sea porque los padres están más preocupados del éxito, de las relaciones sociales, de las apariencias, que dar amor. Y creo que la gran crisis de la juventud actual es la falta de afecto. Puede faltar el pan en la mesa, puede no atenerse un computador, pero si hay afecto, ese niño va a estar mejor preparado para la vida. Puede haber abundancia, pero si no hay afecto, ese muchacho cae en las drogas, cae en la perversión, caen los malos hábitos. Por lo tanto, no debemos dejar afuera del debate este aspecto, porque el ser humano es materia y emoción. Y yo creo que es mucho más emoción que razón. Si no, explíquenme ustedes por qué un matrimonio que empieza a discutir porque los tallarines no quedaron bien preparados terminan cometiendo atrocidades, porque operan las emociones. Las emociones operan como un aluvión, como un río que se desborda si no se le sabe encauzar adecuadamente. Y con esto termino.
David.
Bueno, yo para concluir diría solamente un par de cosas. Hay que valorar el otro en sentido general. Y esto tiene que valer también por la familia. Y la familia tiene que valorar el otro. El otro como miembro o el otro como extranjero respecto a la familia. Yo creo que esa valoración de la alteridad, como se diría en filosofía, permite que la familia pueda conseguir un equilibrio inestable que le permita vivir por un tiempo más largo. Eso es lo que yo quiero decir. En todo caso, tenemos unas ideas muy distintas de familia en el mundo. Una idea que intenta hacer que la familia sea firme en una manera tradicional, casi cerrada, es la manera de ver la familia de Europa Oriental, por ejemplo, en muchísimos casos de estados de Europa Oriental, de Rusia, por supuesto que sí. Y una manera de ver la familia como apertura. Yo No sé cómo se desarrollará ese choque. Espero de una forma pacífica e equilibrada, porque si no vamos a encontrarnos en una situación muy, pero muy desagradable. Y ahí lo dejo.
Juan Carlos.
Bueno, yo voy a terminar con los tres puntos que me quedan, que dije que lo había dejado en envejecimiento de la población, ¿verdad? Bueno, pues el aumento de la esperanza media de vida, como bien sabéis, ha llevado a la presencia de múltiples generaciones dentro de una misma familia, múltiples, bueno, varias generaciones que pueden llegar hasta los bisabuelos y los tatarabuelos, ¿no? Esto puede generar desafíos, retos relacionados con el cuidado también de los ancianos y la planificación financiera a largo plazo. El noveno punto que yo había planteado era redefinición de los roles. La evolución de las normas de género ha llevado a, como bien sabéis, a cambios en los roles tradicionales de hombres y mujeres dentro de las familias, ¿no? La igualdad de género y la distribución equitativa de responsabilidades son objetivos en constante evolución. Eso es también muy importante. Y para terminar, pues el último punto que había planteado es individualismo versus colectivismo, que también es muy importante, ya que las tensiones entre esa búsqueda, digamos, que da la independencia, ¿no?, a los chavales, y la forma individual, y la importancia de mantener la cohesión familiar pueden pues también influir y también generar esas tensiones dentro de la familia y también crear decisiones en la forma en que se abordan los desafíos y los retos familiares. Los chavales ahora quieren irse de las casas, pero no pueden por determinadas cuestiones que ya conocéis, ¿no? Todos sabemos que en el mundo occidental tenemos unos retos digamos, déficits sociales que son importantes y sobre todo que afectan mucho a la juventud. Y lo dejo aquí. Simplemente una cosa a decir, que me parece que hay que, porque la ONU nos dice que tenemos 14 tipos de familias distintas y creo que no vamos a volver ya a la familia tradicional. Yo creo que ya la evolución ha sido tan grande que es muy difícil volver otra vez a lo que es la familia que planteaba al principio María Eugenia, con lo cual tenemos que convivir con todo este tipo de familias que tenemos en la sociedad, ¿no?
Hilario.
Bien, vamos a ver. Yo ruego que entendáis el contexto en el que yo digo que los hijos saben más que los padres. Evidentemente los padres saben más de la vida que los hijos, eso no cabe ninguna duda. Los padres tienen más experiencia, tienen más comprensión, o deben tener más comprensión de las cosas. A veces no las tienen, pero bueno. Y saben mucho más de la vida. Pero los hijos van a la escuela y adquieren conocimientos distintos que los padres no tienen. Y los hijos discuten con los padres y se cachondean de los padres. Yo lo he visto. En ese contexto digo que los hijos saben más que los padres, no en otro. Evidentemente, desde un punto de vista tecnológico, vamos, no hay discusión, a mi juicio. Otro punto por el que yo entiendo que la familia no va como iba antes, es decir, que se rompen los cánones sociales que regían la familia, que no hay nada legislado, pero hay unas prácticas, el uso de unas prácticas, ¿no? Pues lo apunta Juan Carlos hace un ratito, es el problema generacional es importantísimo. Juan Carlos, en Europa Central, como sabes, y en los países nórdicos sí se independizan los hijos antes. Ahí sí, porque hay más progreso económico, más el índice de nivel de vida es mucho más alto y eso permite que los chicos puedan independizarse antes de los padres que, por ejemplo, aquí en los países latinos. Aquí en España el paro juvenil, como tú sabes, es de un 40 o un 50%, que es una barbaridad. Y en esas condiciones, evidentemente, no se podrán independizar los hijos en mucho tiempo. Yo quería deciros a los latinoamericanos que los latinoamericanos que hay aquí trabajan como bestias, me consta, yo lo vivo, para ahorrar dinero, enviárselo a sus familias y, si es posible, traérselas aquí. Si pueden, se las traen acá. Eso significa lo que yo decía antes, que el arraigo familiar en vuestros países tenéis todavía la fortuna de que es infinitamente mucho más alto que aquí. Y eso es buenísimo, a mi juicio. Eso es buenísimo. Y con respecto a la Rusia que decíais antes, pues bueno, mira, Rusia está en crisis. Yo no creo que Rusia sea capaz de nada importante. A ver cómo sale de la guerra de Ucrania, que ya tiene bastante, creo yo. A ver cómo sale. Y nada más, el tema da mucho de sí, me parece que hemos exprimido bastante, pero naturalmente esto no se acaba. Ahí es que por mi parte nada más.
Finalizamos ya con Roberto.
Oh, bueno, pues es que no se puede acabar porque es amplísimo. Vamos a ver. Decía Juan Carlos una cosa que yo he vivido últimamente en los últimos, a lo mejor, pongamos que 10 años de mi vida, el tema de el envejecimiento en las familias, o sea, gente que a lo mejor vive con 93 años. Vale. Eso he vivido dos casos, los conozco, y en uno se dio un cuidado maravilloso, la familia reaccionó como una piña y ocurrió pues lo que tenía que ocurrir, con sus conflictos, sus dificultades y sus cosas pues a mejorar, por supuesto. Y el otro, pues ocurrió lo que no debería ocurrir, una desestructuración de la familia. Hubo una persona que cargó con todo, una persona joven, que tuvo que cargar con el cuidado de su mayor, por decirlo así, su abuelo. Y bueno, pues eso sí, lo he vivido y es un problema que también existe. No, hombre, yo sé, siempre, yo creo que los hijos, en determinados temas siempre han sabido más que los padres. Lo que pasa es que antes, ¿por qué ahora se cachondean de los padres y antes no? Pues porque yo, por ejemplo, hombre, no es mi caso. Mi caso, por ejemplo, mi referente paterno casi podría decir que era un tío mío, ¿no? Pero era algo que era reverencia en ese caso, ¿no? Era una persona a la que yo quería mucho. Y yo me dejaba aconsejar y decir lo que era adecuado y lo que no, ¿no? También por mi padre, ¿no? Pero a mi padre le cuestionaba más. Y bueno, yo creo que eso, hoy por hoy, lo que pasa es que efectivamente todo se ha relativizado mucho y las relaciones, como desde el principio, van de colegio. Un padre no es un colega del niño. O sea, el padre no es el colega del niño. El padre no es el amiguete con el que te vas a tomar las cañas, no. Luego después a lo mejor sí, a lo largo de los años, cuando ya la familia se digamos, los papeles se difuminen un poco, pues a lo mejor sí, te vas a tomar una caña con tu padre y está muy bien. Pero hombre, cuando el niño tiene 6-7 años, el padre puede jugar con el niño, por supuesto que sí, y debe jugar con él y abrazarle y quererle y todo eso está muy bien. Pero el padre es el padre no es el amigo, como el amigo del colegio, no es lo mismo. Es como es un referente distinto, ¿no? Esa es mi opinión. Y bueno, pues para no alargarnos más, pues yo creo que lo dejamos aquí y ya está. Uh-huh.
Bueno, pues antes de finalizar, yo sí que quería hacer aquí una aportación por mi parte sobre lo que acaba de decir Hilario de lo de Europa, ¿no? Que ahí los chavales pues que se independiza mucho más pronto aquí en España. Yo he viajado por gran parte de Europa, por muchísimos países de Europa, y es verdad lo que dices tú, Hilario, del tema económico. Pero además del tema económico hay otra parcela muy importante, y es que la planificación de las familias en Europa, hasta donde yo sé, tienen esa forma, esa estructura, que el chico a los 18 años se larga de casa. Y es más, conozco algunos países que solamente visitan a los padres en Navidad. solamente.
Yo también, Paqui.
Eso es.
Estados Unidos, por ejemplo.
O sea, ¿no? Que por eso te digo que, por supuesto, que sí que el peso económico es fundamental, eso es muy importante, pero no es ni mucho menos, creo, que lo prioritario, ¿eh? Creo que ellos lo tienen planificado así, y para cuando llega a 18 años, ellos se juntan entre varios amigos, viven como pueden, malviven, si es necesario, se juntan tropecientos en un piso. Y bueno, y esa es la experiencia que yo tengo de los viajes, de los muchos viajes que he hecho por diferentes países de Europa. Bueno, pues vamos a dar las direcciones tanto del correo como del Twitter para que se puedan poner en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y por otro está el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Un tema muy interesante, como acabamos de ver, después de todas las exposiciones, y ya simplemente agradecerles a todos el que nos presten semana tras semana la atención para escuchar todo lo que nosotros traemos aquí a Iberoamérica, y ya decirles que el lunes que viene volveremos nuevamente con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.